Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Recordando la historia, fue vendido de parte de sus hermanos por su envidia, y ya es esclavo. Tenía sueños de ser algún día un gran gobernador sobre sus hermanos. Y sus hermanos tenían envidia por la preferencia que su padre tuvo de él. Y por su túnica de muchos colores, que fue símbolo de su autoridad. Tenía 17 años y estaba gobernando ya en la familia. Tenía capacidades. Pero ahora todo está diferente. Ya llegó a Egipto, está en otro país, no tiene derechos. No tiene amigos ni familia, nada, es un esclavo. Y está vendido, dice, a un hombre egipcio fuerte, un hombre de rango alto en el gobierno. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en casa de su amo, el egipcio. Hubiera sido muy fácil para él simplemente concluir que Dios lo había abandonado. Dios no me ama. Miren lo que está pasando. Pero no es así. Dios estaba usando hasta estos ismaelitas para llevarlo precisamente a su lugar. En el plan de Dios. En el gran diseño que Dios tuvo para su vida. Y dice que Jehová estaba con José. Y la evidencia de esto es que fue varón próspero. Próspero. Hay una prosperidad en la Biblia. A veces hay predicadores que abusan la doctrina, pero la doctrina está. Hay una prosperidad en la Biblia. Dice en el primer salmo, una promesa muy bella en el salmo número 1. Que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es que cuando él tiene tiempo, su corazón dice, voy a leer mi Biblia, hay algo, quiero aprender algo. Tiene un interés, una pasión, dice, sino que la ley de Jehová es su delicia, en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No dice todo lo que hace en la iglesia o todo lo que hace en la casa. Todo lo que hace prosperará. Empezamos el libro de los Salmos así. Hay una prosperidad en la Biblia. Y regresando a nuestro texto, Jehová estaba con José y la evidencia fue su prosperidad. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Fue evidente a todos. Es posible, es probable que Potifar, su amo, no fue un creyente. O fue un creyente en una religión pagana. Pero él entendía que hay una bendición sobre ese joven. Algo está pasando con él. 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía a su amo, a ese hombre Potifar. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Ese hombre, a lo mejor poco a poco, pues mira, está bien lo que hace, te voy a dar un poco más. Ya estos dos asuntos se van bien. Pues le voy a dar 5 responsabilidades. Pues te doy todo. Y todo estaba bien. Hizo mayordomo de casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Te pongo encargado de todo. Imagínate, él estaba diciendo, todo marcha bien contigo. ¿Y dónde aprendió eso José? Recordando antes en Génesis, su papá Jacob fue un administrador ¿para quién? su suegro, Labán. Ajá. Entonces José, como niño, estaba mirando a su padre y aprendió de su padre esa capacidad de administración y también tuvo el don. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así que en casa como en el campo. Tenía ascenso tras ascenso en el gobierno de esa casa hasta que estaba encargado de todo. Toda la casa, todos sus negocios, sus inversiones, todo estaba prosperando bajo la administración de ese joven. Ese joven que ni tenía 20 años. ¿Y cómo está contigo, hermano? Contigo, hermana. En tu trabajo. En tu trabajo dicen, ¡ay, es una bendición tenerla acá! ¡Qué bendición tener ese muchacho con nosotros! Es evidente a todo el mundo en su trabajo que tú eres una bendición. Que dicen, ¡qué bueno tenerlo acá! Trabajador, nunca viene tarde, siempre fiel, honesto, confiable. Trabaja cuando nadie está mirando. Eso es una forma de evangelismo. Dice en Efesios 6:5, lo leo. Efesios 6:5 dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, que quiere decir, vamos a trabajar, viene el patrón, viene mi patrona, ya, ahora vamos a trabajar. No, sino no a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esa es una forma de evangelismo, porque tarde o temprano, el jefe va a decir, ese hombre vale la pena, vale por dos, vale doble de su salario. Y en 1 Pedro 3:1, no voy a ir, pero dice, la esposa, por su manera de comportarse, por su sabiduría en la casa, puede ganar un esposo incrédulo. Y así también en el trabajo. Puede ver algo especial en el cristiano. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Dice que ese hombre, Potifar, no tuvo que pensar en nada, sino que, ¿qué es lo que voy a comer hoy día? No tengo que preocuparme en nada. No tengo que regañar a nadie. Todo va bien. ¡Qué vida más maravillosa! El único problema es angustiar. Hoy día, ¿como tocino o jamón? Mi gran dilema del día. Pero dice también en ese versículo 6 que José era un joven guapo, de buena apariencia. Y obviamente no tenía novia. Estaba alejado de su familia, sin madre, sin padre, sin hermanos, viviendo simplemente para trabajar. Pero alguien estaba fijándose en él. Versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. El pecado empezó con los ojos. Se fijó en él, sus ojos. Con los ojos primero y después, duerme conmigo. Ella estaba mirándolo. ¡Qué joven tan guapo! Y una proposición bien directa. Yo imagino que ella también era muy bella. Y una mujer celebrando, saliendo o tramando algo, como en esta casa, puede ponerse muy guapa cuando quiere. Con el arreglo de su cabello, con la maquillaje, con una gran cantidad de perfume, su manera de vestirse. Y José era un joven. Solito en el mundo. Fue una gran tentación para él. Versículo 8. Y él no quiso. Dijo a la mujer de su amo, y Dios ni quiere mencionar la mujer de ella, como en el capítulo anterior Dios ni dio el nombre de la de esa esposa de Judá, y tampoco va a dar el nombre, no es digno de aparecer en la Biblia. Dice, dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres mujer, su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José está tratando de razonar con ella. Vamos a reflexionar, dice. El Señor está hablando de su jefe. En su sabiduría está presentando razones. Para que quizás hablando de su esposo, ella va a pensar y olvidar de su locura. Vamos a hablar de tu esposo. ¿Quieres? Ella quiere borrar por el momento que es una mujer casada. Vamos a enfocar en que tú tienes esposo. Suavemente recordándola. Es más, dice que yo soy en una posición muy alta. Por eso tengo más responsabilidades. Tu esposo confía en mí. Tú eres su mujer, ¿me oyes? Tú eres su mujer, una señora casada que debe fidelidad a su esposo. Casada mujer, casada esposa de mi amo, para que ella quizás no piense en estas cosas. Y si eso no fuera suficiente, dice, vamos a hablar de Dios. Dice en versículo 9, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Está metiendo en la mente de ella su esposo, Dios, para que reflexione en qué está proponiendo. Piénsalo, dice. Dios, tu esposa, casada, Dios, pecado. Versículo 10. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Cada día. Si viene una tentación, es difícil. Pero constantemente, una tentación tras otra. Cada vez palabras más suaves. ¡Ah, guapo! ¿Cómo estás hoy? Mi cariño. Cada vez más perfume. Cada vez una ropa un poco más reveladora. Cuando su esposa no estaba. Versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Peligro. Peligro. Debe un rojo. Un luz rojo. Peligro. Dos solos. Es una buena costumbre no estar a solas con la esposa de otra persona. Ni en la casa, ni en el carro, si no es evitable. 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué no quedaba a razonar con ella? A recordarla de su esposa, del pecado de Dios. Yo estoy convencido en este punto, él siendo joven, no es un robot, no es un hombre de hierro. Él está empezando a caer en la tentación. Y la única manera a estas alturas de escapar fue huir. Cuesta lo que cuesta, desnudo si tuviera que salir sin nada. Tuvo que huir corriendo de la tentación. Versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Una acusación falsa. Él entró para violarme, para seducirme. Eso fue la venganza de ella. Y después de ser falsamente acusado, tirado en la esclavitud, ¿acaso Dios ha olvidado de José? Versículo 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor en la casa, a la casa. Ella tenía la ropa como una evidencia. Él iba a pagar bien caro por rechazarla. Y también es de la historia de los engaños. Y los engaños empezó con su papá. Se engañó como a Isaac, diciendo que era Esaú. Y después, más tarde, el papá fue engañado cuando se casó, pensando que era Raquel, pero realmente era Lea. Y ahora está una continuación por generaciones del engaños. 17. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste, ahora está hablando con su esposo, vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz, grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Está diciendo, yo tengo evidencia. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Está enojado. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Bien enojado el esposo. Pero su enojo no es tan simple. Por varias razones. Las cosas de su vida iban bien. Todo marchaba bien. Y ahora tiene problemas. Y está enojado. Antes estaba prosperando. Todas sus actividades, el campo, su ganado, sus inversiones, todo andaba perfectamente bien y no tuvo que preocuparse en nada. Pero es dudable que él creyó que José fue capaz de algo semejante. Él conocía a su esposa, vivía con ella. Y conocía a José, pero ni modo. Quizás su esposa era de familia muy importante y no pudo hacer otra cosa que echarlo en la cárcel. Y digo que su enojo no es tan simple, porque en estos tiempos, si un hombre realmente sospechaba a su esclavo así, lo pudiera matar inmediatamente, cortarle la cabeza ahí, y no lo hizo. No fue necesario llevarlo a corte, fue su propiedad. Así que Potifar, el que era un hombre libre, realmente no es tan libre como piensa. El esclavo José, vamos a ver, realmente tiene más libertad. Va a tener más libertad aún en la cárcel que Potifar tiene con todo su dinero. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El esclavo sin ninguna libertad y ahora encerrado en la cárcel empieza a practicar su don de administración. El jefe de la cárcel notó hay algo especial en él. Y de repente fue más fácil el trabajo del carcelero por la presencia de José. Dios estaba con él en la cárcel. Dios está con muchos en la cárcel, no solamente los inocentes. Dios está con muchos de los culpables. Hay muchos hombres que reciban a Cristo Jesús en la cárcel. Y ellos son los que frecuentemente no regresen. Pero Dios estaba con él. José fue siempre una bendición. Todos querían tenerlo en su empleado, porque bajo él todo prosperaba. 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Estaba encargado de todo. Obviamente le dio una tarea, lo hizo bien. Ok, te doy 3, te doy 4, olvídalo. Te pongo encargado de todo. Fue obvio. Tenía capacidades. todo bajo su supervisión porque era capaz, lleno de sabiduría. Y ese carcelero tampoco ya tenía problemas. Ya estaba viviendo como Potifar antes, sin problemas. 23 y último versículo. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban cuidando de José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El jefe de la cárcel pudo comprar unas cañas nuevas y ir pescando en el río Nilo. O comprar algunos rollos y leer libros. Porque no tenía trabajo. Todo andaba bien. Quiero pedir, si alguien quiere leer Proverbios 22, 29. Pero grítalo, por favor. Proverbios, amén. Hombre solícito en su trabajo, está capacitado, está dedicado. Dice que ese hombre no se va a quedar abajo. Se va a subir, va a aparecer en frente de reyes. Entonces, ni el carcelero va a poder mantener a José aquí, allí, sino que va a subir más. Proverbios 10:4. Proverbios 10:4. Amén. En la antigua dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Cómo está contigo, hermana, hermano? ¿Estás diligente en su trabajo? ¿Estás diligente en las cosas del Señor? Uno más, Proverbios 12:24. Amén. Cuando dice tributaria, será pagando a otra persona. Pero dice, la mano de los diligentes señoreará, subirá a una posición de dominio, una posición de autoridad. Otra cosa de José, no jugó el papel de la víctima. No dijo, ay, pobre de mí, porquito, estas cosas pasan a mí, puras injusticias. No, lo aceptó. Lo aceptó la providencia de Dios. Cuando uno realmente cree que Dios tiene todo bajo su control, puede confiar en los tiempos difíciles, diciendo, yo no entiendo nada, pero Dios tiene su plan en todo esto. Ahora cerrando, quiero comparar José con el hombre en el capítulo anterior, Judá, su hermano mayor. José fue más fuerte que Judá, porque José tenía la capacidad de resistir las tentaciones de la carne. Seguramente fue tentado. Hasta Cristo Jesús fue tentado. Pero aprendimos de que Judá cayó en deseos de la mujer cananea y después entró con una prostituta que realmente fue su nuera, pero él pensó que era una prostituta. Entonces José realmente fue más fuerte que su hermano mayor. Pero es más, yo quiero compararlo con Sansón. Yo quiero decir que José fue más fuerte que Sansón. Y ese es el título del mensaje de hoy. Muchas veces enseñando a los niños en la escuela dominical, preguntamos, ¿quién fue el hombre más fuerte en la Biblia? Pues Sansón. Pero quiero sugerir que José fue más fuerte que Sansón. Vamos a ir a jueces, cerrando ya. A jueces. ¿Por qué? ¿Cómo puedes decir tú, Marcos, que José fue más fuerte que Sansón? Sansón que mató a 1,000 hombres con quejada de un asno. ¿Cómo puedes decir que José fue más fuerte que Sansón? Primero en jueces 14:1. En jueces 14:1 dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Eso fue hijas prohibidas. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me las toméis por mujer. Y su padre y su madre dijeron, ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. La veo, la quiero, la deseo, consígueme ella. Eso fue el principio de su debilidad. Pero para ver la gran diferencia entre Sansón y José, vamos al capítulo 16. Estamos llegando al fin. En capítulo 16 y versículo 4, hablando de Sansón y Dalila. Sansón fue un gran peligro a los enemigos, a los filisteos, y ellos estaban tratando de averiguar cuál es la base de su fuerza. 16:4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorec, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale y infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Una gran cantidad de dinero. Y ella está dispuesta a recibirla porque era prostituta. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquier de los hombres. Y los príncipes de los filisteos trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces, Sansón está jugando con ella. Es un juego. Entonces Dalí la dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquier de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo como mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y entonces le dijo, si tijeras 7 guedejas de mi cabeza con la tela en las aseguras con la estaca. Y ella las entregó con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca de telar con la tela. Él estaba como muchos jóvenes cristianos. Mire, yo puedo jugar con esto. Yo lo tengo bajo control. Con este jueguito y esto, voy muy cerca a la fosa, pero yo lo tengo bajo control. Y ella dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Y me has engañado 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. 16 es un punto clave. Y aconteció que presionándole cada día con sus palabras, importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia, como cada día. La esposa de Potifar estaba proponiendo a José. Y ahora cada día constantemente hay una presión. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi mamá, de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto de todo su corazón. Y me has descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron, y ella trayendo en su mano el dinero. Todo el engaño fue por el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. ¡Qué dulce! Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quejadas de dejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Él estaba bien confiado: yo lo tengo todo bajo control. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Dios se alejó. Como la iglesia y acabó, Dios se apartó. Y él no sabía. Él pensó: Dios está conmigo. Mentira. Cuando los filisteos lo echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. José, más fuerte que Sansón. ¿Por qué? Sansón perdió toda su libertad, todo su dominio. Fue un juez, fue un gran gobernador. Y Sansón no pudo resistir una cara bonita, unas rodillas suaves. Pero José sí. Y por consecuencia, José subirá cada vez más alta, a alturas increíbles en el gobierno de Egipto. Y Sansón fue para abajo, cada vez más bajo. José fue para arriba, Sansón fue para abajo. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, amigo? ¿Eres como Sansón? ¿Fácil de caer en el pecado? ¿O eres como José, que teme a Dios? Los dos eran creyentes. Los dos veremos en el cielo. Son dos categorías de cristianos. En Hebreos 11 está hablando de los dos. En Hebreos 11, 22, dice: por la fe José al morir mencionó, etcétera, etcétera. Habla de José en la lista de los gran héroes de la fe. Y después en Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, mencionando muchos, pero todavía estaba en la lista. Y hay cristianos así. Hay cristianos que vivan obedientes a Dios, salvados. Y hay otros cristianos que son salvados, pero por su desobediencia viven en esclavitud, como Sansón. Hay grandes beneficios. La Biblia dice: por la obediencia. No somos salvados por la obediencia, somos salvados por la gracia de Dios. Pero una vez en pacto con Él, dice en Deuteronomio 28 y versículo 12, hablando de las bendiciones de la obediencia, dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás préstamo. Dice que la bendición de Dios es: tú serás dando préstamo a otros, pero no pidiendo préstamo. Eso es la bendición de Dios. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. José subió a la posición de cabeza. Sansón fue abajo de cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Sansón, creyente, estaba abajo. José, creyente, fue encima. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Sansón cayó por pecados sexuales. pecados sexuales y sus consecuencias. Estoy terminando en algunos versículos más de Proverbios. 6:26 de Proverbios. Lo leo yo. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Sansón no fue reducido a pan, pero fue reducido a un esclavo molinando trigo para el enemigo. Es un proverbio confiable. 23:27 de Proverbios, lo leo también. Dice, porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. Y todo lo que estamos diciendo de hombres aplica también a mujeres. Hay promesas de prosperidad y de aflicción tocante a la pureza o el pecado sexual. En Hebreos capítulo 13 y versículo 4, Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces José tenía claro en su mente lo que iba a hacer. Empezó, antes que nada, llamando pecado, pecado. Dijo, ¿cómo voy a hacer este pecado y esa gran maldad en contra de Dios? No dijo, mire, eso sería una discreción. No, no fue una discreción, fue un pecado. No fue una aventura, fue un adulterio. Él estaba pensando bíblicamente, no es gay, es sodomita. No es unión libre, es la fornicación. No son hijos atraviesos, son rebeldes. Pero queremos suavizar todo, cambiando los nombres, quitando algo de la maldad. Pero José miró claramente qué es el pecado y cuáles son las consecuencias. Estaba preparado él, como Job dijo en Job 31:1. Si alguien puede leer Job 31:1. Amén. Job, hombre casado, con familia, dijo, yo entré en un pacto con mis ojos. No me voy a mirar a una mujer empezando a desear. En su corazón. En 1 Corintios 10:13, un versículo bastante importante. José sabía, entrando en la situación peligrosa, el concepto expresado en 1 Corintios 10:13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. José confiaba, sí estoy en una tentación, pero Dios está aquí conmigo. Y Dios no va a permitir que caiga en una tentación completamente irresistible. Voy a confiar que hay, en algún lugar hay una salida. Y él salió sin su ropa, pero salió, encontró la salida. Porque estaba pensando, ¿cómo voy a hacer esto en contra de Dios? Vamos a cerrar ya con Salmo 119. Arsenio dijo que íbamos a leer todo, pero el tiempo está acabando. Vamos a leer solamente un versículo de Salmo 119. Porque el mensaje realmente es un mensaje de jóvenes. Dice que José solamente tenía 17 años. ¿Cuántos jóvenes hoy en día caen inmediatamente en pecado? No tienen ninguna resistencia. No como Sadrach, Misach y Abednego, que estaban en la tierra de Babilonia y dijeron al rey, no, de ninguna manera inclinaremos a su ídolo, y se echaron en el fuego. Y ellos dijeron, pues Dios puede salvarnos, pero si no lo hace, bien, no nos vamos a inclinarnos a tu ídolo. Eran jóvenes. ¿Cómo es posible? Como José, hay personas así en la Biblia, son los héroes de la Biblia, joven y con una resistencia en contra del pecado. Dice en Salmo 119, si alguien quiere leer el versículo. Amén. Eso es el secreto. Un joven dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Estoy metiendo en mi corazón, reflexionando. Cuando viene la tentación, pienso en algo de la Biblia. Y como tengo guardado tus dichos, no voy a pecar en esta situación. Es que estamos en una guerra y no podemos pelear esta guerra con armas carnales. La Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y estos son la oración y la palabra de Dios. Y muchas veces decimos, sí, sí, la oración, sí, sí, la Biblia me encanta, pero no lo estamos usando. Estamos entrando en conflictos familiares de trabajo, tratando de arreglar con armas carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aunque sea una fortaleza en nuestra mente. Porque empieza con los ojos, empieza con la mente, el pecado, y nos lleva, nos arrastra. Abajo, como Sansón. Cuando Dios está llamándonos para subir arriba, como José, vamos a orar. Oh Padre Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Queremos ser, Señor, como José, más fuerte que Sansón. Sansón, con todo su poder carnal y su gran fracaso, Señor, enfrente de la tentación. Oh Padre, ayúdanos a ser alertos, alertos al peligro de la tentación, Señor, toda forma de tentación. Ayúdanos, Señor, a inclinar nuestros corazones a la confianza en estas armas potentes, estas armas espirituales, Señor, de la oración ferviente, de la confianza en Ti, de la preparación en Tu Palabra, del servicio, de la participación, Señor, para ser protegido y no alejarnos, Señor. Ayúdanos, Padre. Toca a alguna persona, Señor, que ha sido tocado por el mensaje de hoy. Que sepan, Señor, por toda su culpabilidad, hay una salida, no es muy tarde. Que hay esperanza en Ti, Señor. Que Tú eres el siervo que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ayuda a alguien, Señor, ser tocado por esa redención de sangre. Que Tú diste su vida, Tú el justo, en lugar del injusto, el gran sustituto. Abre la mente de alguien, Señor, por un pedazo de una escritura de recibir la salvación por gracia, por medio de la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos...